La próxima semana, el día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a hablar con una mujer excepcional en este sentido, una gran científica. Es la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón y jefa del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz. Este capítulo, el de la genética, es particularmente interesante, creo, porque nos informa de las cosas que hemos heredado de las anteriores personas de nuestra familia, en qué medida nos determinan, etcétera, y sobre estos y otros muchos asuntos hablaremos con ella. Doña Carmen Ayuso, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, en primer lugar, por ese reconocimiento tan importante.
Muchas gracias.
La genética no es solamente un motivo de curiosidad. Cuando una persona o un paciente acuden al médico, ¿qué importancia tiene la información genética a la hora de realizar un diagnóstico?
Pues tiene muchísima importancia, porque nosotros vemos en nuestras consultas muchas personas, enfermos, pero también familiares de enfermos o personas que consideran que podrían estar en el futuro enfermas, con un grupo de patologías que fácilmente las personas que nos escuchan van a reconocer, que son las enfermedades raras de causa genética, personas que pueden tener discapacidad intelectual, personas que pueden tener riesgo de padecer cáncer hereditario. Y pongo tres ejemplos que son para nosotros bastante cotidianos. Pero también a veces vienen a nuestras consultas pues personas a las que durante un estudio de, llamamos cribado, de cribado neonatal o de cribado prenatal o de cribado a lo largo de la vida postnatal, pues encuentra ese estudio genético, encuentra que esa persona está genéticamente predispuesta a desarrollar una enfermedad o ya la padece. Ese tipo de personas en las cuales se identifican enfermedades o se identifican sospechas de enfermedades genéticas son las que habitualmente vienen a nuestras consultas.
De todas formas, doctora, simplemente por observación me da la impresión de que cosas simples como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, este tipo de, digamos, de enfermedades también tienen una parte de hereditaria muy significativa.
Efectivamente. Nosotros nos centramos mucho en lo que llamamos enfermedades mendelianas, porque se transmiten según las leyes de Mendel, o monogénicas, que son las que me he referido, las enfermedades raras, porque en esas enfermedades, que por cierto pueden parecernos ajenas, pero afectan a un 7% de la población. Así que seguramente entre las personas que nos escuchan hay varias que tienen este tipo de problema. Estas enfermedades a las que me estoy refiriendo, monogénicas, se producen sin prácticamente intervención de factores ambientales. Es decir, se tiene una mutación y aparece la enfermedad, independientemente del estilo de vida o de lo que le pueda ocurrir a esa persona. Pero como usted dice, hay un grupo numeroso de enfermedades, yo diría que prácticamente todas, menos los accidentes, que son lo que llamamos enfermedades comunes, para diferenciarlas de las raras, la hipertensión, la diabetes, el glaucoma, los cánceres no hereditarios, que se producen como consecuencia de múltiples factores. Las llamamos también multifactoriales por eso. Y entre esos múltiples factores, en los que están causas ambientales, estilos de vida, etcétera, también juega un papel importante la herencia. De tal modo que ante el mismo agente ambiental, voy a poner un ejemplo que es relativamente cercano, como fue la epidemia de COVID-19, el SARS-CoV-2, pues hubo personas que enfermaron, hubo personas que enfermaron y sobrevivieron sin grandes contratiempos, y hubo personas que enfermaron y llegaron a fallecer. Y ahí pues identificamos algunos factores bien conocidos como la edad o el sexo, que influían mucho, pero también pudimos identificar, y yo participé en una investigación al respecto, otros factores genéticos que hacían que hubiera personas mucho más predispuestas a padecer y a tener una evolución desfavorable con este tipo de enfermedades.
Sí. Claro, la genética en este sentido es bastante inamovible. Quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, un arco de mujeres en mi familia, todas con marca genética de tumores en las mamas o en los ovarios, o tengo una familia donde el perfil es de diabéticos, me escapo con muy, escasa posibilidad.
Efectivamente, lo que ocurre es que aquí el papel de identificar esos factores genéticos es precisamente para prevenir. En el caso primero que me ha preguntado, que ha mostrado en la pregunta, lo que podríamos hacer es hacer un seguimiento mucho más estrecho a estas mujeres que tienen un riesgo muchísimo mayor que la población general.
Claro.
Incluso, dependiendo de la edad o de sus planes reproductivos, pues llegar a hacer mastectomía radical, porque así se disminuye enormemente el riesgo. O en el caso, por ejemplo, de la diabetes, pues igualmente monitorizar, introducir cambios en la dieta, evitar el aumento de peso exagerado, porque todo eso va a hacer que, a pesar de los factores genéticos, el desarrollo de la enfermedad se vea dificultado porque estamos introduciendo otros factores que pueden hacer que no se muestre, digamos, esa cara adversa de la genética.
Hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, a lo mejor para ustedes no lo es tanto, que es la epigenética, la posibilidad de que el estilo de vida o las circunstancias de la existencia paradójicamente modifiquen la carga genética, o sea, esa inscripción que viene en nuestra naturaleza. ¿Cómo es esto? Explíquenoslo.
Pues es una pregunta muy, muy, muy interesante. Nosotros tenemos nuestro código genético escrito, digamos, en nuestro DNA, por decirlo de alguna manera, en secuencias de letras, cuatro letras, que son las bases púricas y pirimidínicas, que se van agrupando de tres en tres y codifican para aminoácidos, constituyen las proteínas, que son los ladrillos que construyen nuestro organismo. Pero eso no, las marcas epigenéticas no lo cambian, pero sí que podemos, por así decirlo, poner una capa de yeso sobre esos ladrillos para hacer que no se vean. Y eso es lo que hace la epigenética. Metila el DNA, es decir, introduce cambios no en su secuencia genética, pero sí por encima, que hace que no se muestre la herencia totalmente. Porque todos los genes que tenemos, los veintitantos mil genes que tenemos, no están funcionando toda nuestra vida, en todos los momentos y en todas las células. En unas funcionan unos y en otras funcionan otros. De tal modo que tenemos sistemas para apagar o encender los genes. Y uno de los sistemas son precisamente las marcas epigenéticas, que pueden apagar algunos de los genes. Con lo cual, pues, por ejemplo, un gen que nos defienda del desarrollo de cáncer, si está apagado, hace que tengamos mucha más predisposición a padecer cáncer. Pero si consiguiéramos quitar esa marca epigenética en ese gen que está apagado, pues habríamos evitado que esa persona tuviera riesgo de padecer cáncer. O, por
Madre
ejemplo,
mía.
pues hay muchos cambios que se van produciendo también a lo largo de nuestro proceso natural de envejecimiento o a lo largo de ciertos procesos de degeneración celular. Y muchísimos investigadores en el mundo están ahora trabajando en ese área porque puede predeterminar la evolución o el destino final de lo que vaya a ocurrir con nuestras células o con nuestro propio organismo.
Y el establecimiento de este yeso, vamos a hablar así, que la entiendo muy bien así, pero yo soy ajena a estas cuestiones que me está explicando, ¿se hace mediante una intervención quirúrgica o química, etcétera, o tiene que ver con los estilos de vida? Quiero decir, ¿cómo se apaga un cáncer que amenaza ahí por debajo en el DNA o en el ADN?
Bueno, en primer lugar, ocurre de forma natural, es decir, la aparición de marcas epigenéticas ocurre de forma natural y, de hecho, cuando ocurre de forma natural y no en zonas patológicas o produciendo cambios patogénicos, generalmente las marcas epigenéticas son marcas beneficiosas porque evitan el desgaste de estar produciendo constantemente proteínas por parte de todas nuestras células. Incluso, pues, ocurren fenómenos como apagar gran parte de los genes que tenemos las mujeres en uno de nuestros cromosomas X para que no haya, digamos, un desequilibrio genético. Los hombres solo tienen un cromosoma X, nosotras tenemos dos. de forma natural, en nuestro cromosoma, en nuestro segundo cromosoma X, se producen estas marcas, digamos, para que no tengamos el doble de dosis genética. O sea que las marcas epigenéticas, el yeso, tiene que estar en ciertas regiones de nuestro genoma, y eso no solo no es perjudicial, sino que puede ser beneficioso. La cuestión es cuando aparece en regiones que necesitaríamos que estuvieran funcionando y por culpa de esa marca epigenética, pues dejan de funcionar. Ese sería, digamos, el problema para la fisiología natural. ¿Cómo podríamos cambiar esas marcas? Bueno, en estos momentos, desde luego, no con la cirugía, aunque en realidad tenemos elementos para cambiar nuestro genoma y también las marcas epigenéticas, como es lo que llamamos edición génica o terapia génica, que en realidad consiste en introducir genes nuevos cuando alguno está defectuoso, editar, es decir, cortar y pegar zonas de nuestro genoma que nos hacen introducir cambios que sean beneficiosos, pero todo eso lo hacemos con herramientas bioquímicas, no con bisturíes eléctricos o mecánicos, sino con herramientas de terapia génica.
Al final, ¿qué podemos hacer nosotros para participar en estas investigaciones genéticas que ustedes están desarrollando y mejorar nuestra salud?
Bueno, hay dos tipos de intervención que puede hacer la población general. La primera es mucho más altruista, mucho más directa, y es participar en las investigaciones de forma directa. Esto es, pues, participar en los ensayos clínicos cuando se le proponga a una persona enferma o voluntario sano. También prestarse a que cuando se le pide a una persona que participe, por ejemplo, en una encuesta epidemiológica o en un estudio genético, que lo haga. Debo decir que nuestra población es altamente altruista y, en mi experiencia personal, la mayoría de los participantes a los que les hemos sugerido o solicitado que participen en la investigación se han prestado muy generosamente a ello. Así que estoy muy agradecida a esto. Pero luego hay algo que podemos hacer a título individual, no de esa manera, digamos, altruista, pensando en los demás, sino pensando en nosotros mismos, que nos permite, digamos, evitar que haya marcas epigenéticas perjudiciales, o no quitar las perjudiciales, pero sí introducir cambios beneficiosos en nuestro estilo de vida. Incluso hay algunas cuestiones que podemos hacer para evitar adquirir mutaciones nuevas, no solo marcas epigenéticas, sino realmente cambios drásticos en nuestro DNA. Entonces, tenemos que protegernos de factores ambientales como algunos contaminantes, algunos de los cuales nos empeñamos en introducir en nuestro organismo, como el humo del tabaco, por ejemplo. Pues esto es una cuestión, sabemos que el humo del tabaco es altamente mutagénico y que es un factor de altísimo riesgo para padecer no solo enfermedades cardiovasculares, sino cáncer de pulmón. Bueno, esto es un elemento fundamental para protegernos de esas mutaciones nuevas, o protegernos de la radiación solar. Son dos ejemplos que estamos hartos de escuchar y no siempre hacemos caso, pero que nos van a proteger de esas mutaciones genéticas que van a dañar nuestro ADN y nos pueden producir tumores. También evitar riesgos como, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad o la vida muy sedentaria, que van a hacer que no adquiramos estas marcas epigenéticas que de alguna manera nos están poniendo en mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes, por ejemplo. Es decir, que lo que estamos muy acostumbrados a escuchar como recomendaciones en nuestra vida diaria, pues lo que no nos dicen, pero conviene que sepamos, es que nos está poniendo en situación de protegernos de esos cambios en nuestro ADN que, cuando ocurren, pues nos condenan a tener alto riesgo de padecer algunas enfermedades que podríamos haber evitado con estos cambios en nuestro estilo de vida.
Y, doctora, ¿en qué medida podemos soñar a medio plazo o a largo plazo, no lo sé, en acabar esculpiendo nuestro ADN o nuestro DNA de tal manera que evitemos realmente las enfermedades?
Pues eso es un sueño, a mi modo de ver, inalcanzable. Porque simplemente por el proceso de envejecimiento, aunque hagamos una vida muy, muy saludable, nuestro DNA está constantemente cambiando y, por tanto, mutando. Muchas de las mutaciones que adquirimos a lo largo de nuestra vida, e incluso de nuestra vida prenatal, se producen mutaciones nuevas. Muchos de estos cambios, afortunadamente, ocurren en regiones de nuestro genoma donde no están las instrucciones para formar las proteínas, para formar los ladrillos. Están en nuestro ADN no codificante. Y eso hace que que muchos de estos cambios que vamos adquiriendo a lo largo de la vida pues no tengan una repercusión, pero otros sí que pueden tenerla. Y esto no lo podemos evitar porque esto va ocurriendo simplemente con el proceso natural de la vida. Y podremos seguramente en un futuro no tan lejano identificar cambios que hayamos heredado de nuestro padre o de nuestra madre que nos puedan predisponer a tener problemas, enfermedades genéticas. Podremos, tal vez en un futuro más lejano, hacer algo para corregir esos cambios. De hecho, ya hay muchísima experimentación y algunos tratamientos disponibles para enfermedades raras que lo que hacen es precisamente lo que usted ha dicho, esculpir corregir, evitar esos cambios. Pero va a ser bastante difícil que consigamos evitar esos cambios que ocurren a lo largo de la vida y en el caso de que aparezcan, corregirlos todos ellos. Eso yo lo veo como algo en estos momentos no creo que pueda ser alcanzable.
Es doña Carmen Ayuso, que está en la vanguardia de la investigación en uno de los campos que más curiosidad y más esperanza despierta. Es directora científica de investigación sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y jefa del Departamento de Genética. Muchísimas gracias por hablar de todas estas cosas tan fascinantes con nosotros y por demostrar este 11 de febrero que la mujer y la niña pues tienen de forma natural su papel en la ciencia. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y un saludo también para todos ustedes.